fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informada.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Amaneciendo a estas horas? ¿O ya llevas un ratito despierto? Despierta. Es domingo 30 de diciembre. Hoy estamos celebrando el Día de la Sagrada Familia. Y en estos momentos comienza fin de semana, en su último domingo del año 2018. Decir eso da cierto vértigo por esa sensación que nos acompaña de que el tiempo pasa volando y que estamos ya a puntito de estrenar un nuevo año. El 2019, que para muchos sonaría hace tiempo como a ciencia ficción. Pero lo cierto es que ya está aquí y se nos presenta con interesantes desafíos sociales, políticos, económicos y, lo más importante, para cada uno de nosotros, personales. De todos ellos estamos hablando estos días y de algunos de ellos te hablaremos durante las próximas horas de radio, que te invito a que vivas con tu familia de fin de semana y que hoy, hay que decirlo, llega extraordinariamente guapa, ¿eh? Hemos tirado de lentejuelas, de purpurina, de taconazo, todos no, pero casi todos, para celebrar con vosotros, los oyentes de fin de semana, este fin de año. Un saludo de Jesús García Arcilla, Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Paloma Rodríguez, Nacho Rodríguez de Tapia, Maike del Toro, todos ellos en la producción, en el control técnico Álvaro Español y en el control central Marcos Machado. Te habla Beatriz Pérez Otín y en la distancia te saluda Cristina López Lichtin. El 2018 ha sido un año en el que nuestra Constitución ha llegado a su madurez. 40 años. ¿Está en su mejor momento? Una fiesta que muchos hemos celebrado en medio de voces discrepantes que se olvidan de la importancia de la Carta Magna y de la estabilidad y de la paz que le debemos en estas cuatro décadas. Ha sido el año en que, por primera vez en nuestra democracia, un presidente del Gobierno ha sido desalojado de la Moncloa mediante una moción de censura. Un procedimiento que forma parte precisamente el juego de la democracia y que, por cierto, garantiza la Constitución también. Así llega Pedro Sánchez a la Moncloa y en menos de una semana forma un gobierno exprés. En el año 2018 nos hemos familiarizado también con el artículo 155 de la Constitución y una vez más la Carta Magna nos recordaba su importancia, en este caso para perseguir la rebelión. En 2019 nos llegará el juicio del procés. Serán unos meses inquietantes, aunque lo peor no es ni será eso, sino la ruptura social que ya existe en la sociedad catalana y, por extensión, española, y el esfuerzo que se nos exige a todos, empezando por nuestros políticos, de buscar lugares comunes y rebajar esa tensión. Dejando a un lado la cuestión catalana, el 2018 fue el año en que España se llenó de manifestaciones contra la polémica sentencia del juicio de la Manada y en el que entró en prisión Iñaki Urdangarín, contradiciendo a todos aquellos que pensaban que era imposible y que lo envolvía un halo de privilegios. En 2018 hemos despedido a la maravillosa Montserrat Caballé, al eterno Forges o el siempre inquietante con sus teorías, investigaciones y estudios Stephen Hawking. Y decimos también adiós al año en que España pasó por el Mundial de Fútbol con más pena que gloria y en el que ocupó más titulares, sobre todo por la polémica Lopetegui. Podríamos seguir resumiendo estos 365 días del año, como ves, apasionantes, pero bueno, no siempre se puede estar mirando al pasado, así que desde ahora alzamos la mirada, nos ponemos con la espalda recta y si acaso nos ayudamos de un catalejo para vislumbrar qué es lo que nos puede deparar este 2019 que estamos a punto de empezar. Seguro que estos días estás haciendo números, como todas las familias, ¿verdad? Encaje de bolillos para que te cuadren las cuentas y que la cuesta de enero, que se nos viene encima tras las fiestas de Navidad, no sea tal cuesta, si acaso un pequeño repecho. Nosotros también vamos a mirar el bolsillo, pero el del Estado. Queremos conocer los desafíos a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta esa cartera en 2019. Si para los expertos el año 2018 ha sido bueno, el 2019 se enfrenta a un posible frenazo en el crecimiento económico y en ello van a influir factores de todo tipo. Factores que vamos a analizar con el jefe de economía de la cadena COPE, Joaquín Vizmanos. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Y con un colaborador de esta casa, el profesor José María Gay de Liébana. ¿Qué tal? Buenos días.
Hombre, Beatriz, buenos días aquí, besazos virtuales y también abrazos virtuales al gran Joaquín.
Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar analizando lo que está ocurriendo en nuestro país. Primero nos quedamos dentro de nuestras fronteras y hay dos elementos claros que van a influir en la evolución de nuestra economía el próximo año. Por un lado tenemos la aprobación de los presupuestos durante el mes de enero y la incertidumbre política. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que habría que hacer un poquito balance del año, si te parece. Hemos vuelto a crecer a buen ritmo, es cierto, menos de lo previsto, también es verdad, pero de nuevo más que nuestros socios europeos. Ha vuelto a crear mucho empleo. Es posible que estemos cerca del 500.000 de puestos de trabajo otra vez. Son buenas cifras, por tanto, desde luego, las llevamos repitiendo en los últimos años. Aunque el problema, y ahora también lo comenta el profesor, es que todo indica que no va a ser así, que esto no se va a mantener tal cual en 2019, entre otras cosas porque los riesgos han ido acumulando este ejercicio aquí en España, con esa incertidumbre fuera, con el Brexit, con la guerra comercial, que se pueden hacer más patentes a lo largo del 19. Es decir, la economía va a frenarse, la pelota cada vez va a botar menos. Y todo indica que vamos a crecer menos, sí, que crearemos menos empleo y hay problemas además como el de la deuda pública, que sigue ahí rondando el 100%, con una subida de tipos además a la vuelta de la esquina. Es decir, vienen curvas.
¿Influye, profesor, también en la economía de nuestro país la incertidumbre política que tenemos en estos momentos?
Sí, yo creo que es un elemento crucial. De hecho, tenemos aquí dos aspectos, ¿no? A considerar, de un lado, la fragmentación parlamentaria, que al día de hoy es bastante complicada, con lo cual quiere decir que hay una vulnerabilidad en este sentido en cualquier tipo de decisión política y fundamentalmente en política económica. Y después, de otro lado, también el problema de Cataluña, ¿no? El problema del procés, del proceso catalán, que también nos resta, digamos, un poco de, yo diría, más que de potencia efectiva, de potencialidad de crecimiento. Es decir, que si no tuviéramos este problema, pues seguramente podríamos crecer algo mejor. Aunque también es cierto, Joaquín ya lo comentaba, también depende mucho del mercado exterior, ¿no?
Claro.
Los exteriores se van a contraer, es decir, el ciclo económico, digamos, ya está muy maduro. Por tanto, quiere decir que aunque la fase expansiva va a continuar durante el próximo año, pero va un poco a aflojar ya el tema del crecimiento, ¿no? Y esto se va a resentir en todos los niveles, ¿no? Entonces, aquí, efectivamente, el tema político es preocupante, porque si hay presupuestos, vamos a ver cómo son. A mí no me gustan esos presupuestos, porque no me gustan, porque ya significaban los prepresupuestos anteriores, es decir, los del Partido Popular, un aumento considerable de impuestos. Con estos habrá más aumento de impuestos. Y luego también porque hay una política fiscal muy expansiva en ese sentido, fundamentalmente en política social, y esto va a tener un coste. Además, cuidado, que todo lo que se pague de más hoy quiere decir que el día de mañana no habrá dinero para poderlo pagar, ¿no? Y la deuda pública, como Joaquín apuntaba muy bien, pues claro, se va incrementando y puede llegar a alcanzar el 100% del PIB, situación de máxima alerta.
Es que seguimos siendo muy vulnerables todavía, ¿eh? Y fíjate, además, aludía el profesor a la fragmentación que hay en el Parlamento. Debido a esa fragmentación, hay que olvidar que en este país llevamos sin hacer una reforma desde hace 3 años, sin poner en marcha alguna, y encima otras que se habían llevado a cabo, como la del mercado laboral o la de las pensiones. No solo vamos hacia adelante, sino que incluso estamos dando pasos hacia atrás, con lo cual todo esto también complica la cosa.
Egoístamente, si yo cobro pensión, pues evidentemente quiero cobrar más pensión,
claro,
¿no?
Sí,
pero
sí, claro.
Hemos de ser conscientes de que las cuentas públicas no lo pueden aguantar todo y que, bueno, y aquí de hecho se celebra el que haya menos déficit público del previsto, cuando en realidad teníamos que celebrar que no hubiera déficit público, ¿no? Por tanto, quiere decir que al final es un problema de gasto público el que tenemos.
Precisamente este viernes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hacía balance de esos 7 meses de gobierno socialista y sacaba pecho por lo que ha cometido en ese tiempo, y también se refería a una subida de las pensiones.
Un 1,6% de media y un 3% para las pensiones mínimas en el año 2019. Y se va a elevar también la base reguladora de las pensiones de viudedad en un 4% durante el año 2019, dando cumplimiento, por tanto, a la Ley de Seguridad Social.
Pregunta que nos hacemos los ciudadanos de a pie, si siempre está en riesgo esa bolsa de las pensiones, si siempre está escasa, ¿de dónde se va a sacar el dinero precisamente para esa subida?
Bueno, pues con subida de cotizaciones, por ejemplo, las máximas van a subir un 7% el próximo año. Fíjate que esta subida del 1,6% de las pensiones, del 3% de las mínimas y de las no contributivas va a tener un impacto presupuestario de cerca de 2.600 millones de euros, con un sistema que está en agujeros, números rojos no, con un agujero tremendo de 16.000 millones de euros aproximadamente. Yo creo que estas subidas, bueno, lógicamente desde el punto de vista social son importantes, es un buen mensaje, pero a fin de cuentas desde el punto de vista económico parece ser que va a ser más pan para hoy y hambre para mañana. Además hay que recordar que el 1 de enero tenía que haber entrado en vigor un factor de sostenibilidad, en principio para asegurar el futuro del sistema. Eso se metió en el cajón y ahora estamos intentando buscar medidas que aseguren el sistema en los próximos años, que no es nada fácil.
Profesor, ¿por dónde podría pasar el equilibrio para no encontrarnos esa hambruna dentro de unos años?
Claro, en principio había, digamos, unas reformas que se han tirado hacia atrás, ¿no?, en el tema de las pensiones, y aquí, digamos, que aunque en este caso se lo arrogue Pedro Sánchez, ¿no?, como mérito decir, mira, hemos aumentado esto, en cuanto a lo que es la actualización de las pensiones, también hemos de decir que el Partido Popular también ya hizo un primer conato en ese sentido, ¿no? Por tanto, quiero decir que hay un tema electoralista, no hay que olvidar que estamos hablando de prácticamente para el año que viene unos 8.800.000 pensionistas, ¿no? Con lo cual, quiere decir que son 8.800.000 votos que van hacia un lado o van hacia el otro lado, ¿no? Lo que a mí me preocupa un poco es, digamos, que estos aspectos se van a ir consolidando y en la medida que se vayan consolidando, cada año vamos a ir incrementando el IPC sobre unas bases consolidadas, con lo cual el problema ahora que tenemos es que ya de por sí, comentaba Joaquín, es que el incremento de esto en cuanto a las pensiones, de esas actualizaciones, claro, nos va a llevar a 2.600 millones de euros. Bueno, esto, digamos, es el incremento adicional. Pero si ya tenemos en cuenta el crecimiento natural de las pensiones, cada año se mueve en torno a los 4.000, 4.500 millones de euros, porque hay más gente que se jubila con unas pensiones más elevadas, ¿no? Por tanto, quiero decir que ahora esto va a ser prácticamente insostenible. Y cuando digo insostenible es que no se puede aguantar, pero es que además va a ser insuficiente desde el punto de vista monetario, porque no va a haber dinero suficiente como para pagar las pensiones. Entonces, claro, todo esto está muy bien, pero vamos pasando la pelota claro, hacia adelante.
Hasta que explota.
Claro, y entonces Joaquín decía 16.000 millones de euros. Bueno, claro, con estos números que estamos barajando ahora, igual nos vamos a 20.000 millones de euros de déficit de la Seguridad Social en 2019. Cuidado, porque están hablando aquí de un objetivo de déficit del 1,3% en total del conjunto del Estado, pero cuidado aquí que nos vamos a ir al 2% o más del 2% de déficit público final, ¿no? Por tanto, quiero decir, claro, y lo que no se puede hacer es costear todo esto a base de más impuestos, porque al final los que pagan son los de siempre, las clases medias, la pequeña y mediana empresa. Entonces yo creo que tiene que haber un raciocinio en cuanto a lo que es la dimensión del gasto público. Es que tenemos mucho gasto público, ahora lo veremos en la Junta de Andalucía, ¿no? Y ahora me parece que va a salir mucha gente y vamos a ver los ahorros que se producen, ¿no? Pero es que tenemos una administración como muy hinchada, ¿no?
Yo entiendo que lo del IPC queda muy bien, ligar las prestaciones al IPC, pero a fin de cuentas es un peligro de futuro, ¿eh?
Claro, y suerte Joaquín que ha subido solo el 1,2%, sí, sí, ¿no? Pero vaya, pero cuidado que estamos expuestos aquí que haya un incremento del IPC como consecuencia de los precios energéticos, porque de momento el petróleo está calmado gracias a Donald Trump, ¿no?
Claro. Y los pensionistas van a más, no a menos.
Claro, este es el problema que
bueno, es lo que tiene la buena salud, ¿no? También.
Sí, sí, claro.
Claro, bueno, hombre, claro, y vivimos más años y todo bien y tal. Aquí los médicos, a ver, yo se lo digo a ellos, que yo los quiero mucho y además con un gran cariño, pero los médicos y los investigadores son los culpables de todo, hombre, porque claro...
Aquí hay que buscar un culpable, sea como sea.
Claro, hombre, claro, ellos nos miman tanto y nos cuidan tanto, ¿no?
Bueno, hablando de subidas, hablábamos precisamente de esa subida de las pensiones, pero es que también se anuncia la subida del salario mínimo profesional a 900 euros y también esto va a tener pues unos efectos bastante parecidos, ¿no?
Sí, es bastante probable. Es otra medida muy electoral que queda muy bien, pero que a la larga termina pasando factura al empleo. Y al final eso va a hacer que muchos empresarios terminen por no contratar.
Pero afecta fundamentalmente a lo que es la gente joven, ¿no?
Claro.
Por tanto, que son los salarios de entrada. ¿Y eso qué quiere decir? Que la productividad de ese salario de entrada, la verdad, se ha dicho, el primer año, segundo año no es muy alta, por tanto ahí hay un inconveniente fuerte, y luego el otro es el personal que no está muy cualificado, ¿no? Por tanto, quiere decir que son de salario mínimo, ¿no? Y esto se baraja una cifra que sería del orden de unos 150.000 puestos de trabajo que se van a dejar de crear, ¿no? Y esto, por tanto, es malo, pero claro, va a afectar a 2.5 millones de personas, con lo cual también dices, hombre, es que los salarios igual son un poco precarios en España, bueno, entonces la culpa es de nuestro modelo productivo.
Lógico.
Decía que hablábamos de empresarios y precisamente este viernes Pedro Sánchez también sacaba pecho por los autónomos. Vamos a escucharle.
El Gobierno cumple con un sector fundamental que desgraciadamente durante estos últimos 7 años ha sido abandonado por la anterior administración. Hoy damos un paso crucial, crucial para que los trabajadores autónomos tengan la protección social que merecen.
A partir del 1 de enero de 2019, ¿qué va a pasar con los autónomos?
Bueno, yo creo que lo que se ha logrado es un buen acuerdo. A partir del día 1, la base mínima aumenta en poco más de 5 euros al mes, 64 euros al año. A cambio de cotizar un poquito más, pues los autónomos van a mejorar su protección, su cobertura. Por ejemplo, se amplía la duración de la prestación por cese de actividad, el equivalente a la prestación por paro, que pasa de 12 meses a un máximo de 24. Van a cobrar la prestación por accidente laboral desde el primer día de baja. Van a tener acceso a formación continua, reciclaje profesional. Bueno, yo creo que es un buen acuerdo a la espera de la siguiente batalla para el colectivo de los autónomos, que es la idea de cotizar por ingresos reales, que eso es una cosa que a lo largo de 2019 tendríamos que empezar a ver alguna novedad. Pero en principio lo que he firmado yo creo que es bueno para el colectivo.
Profesor.
Sí, hombre, España es un país de autónomos, fundamentalmente, digamos, de mucho autoempleo y, en definitiva, nuestro tejido empresarial es un tejido que se concentra en empresas, la mayoría, el gran porcentaje, digamos, son empresas prácticamente sin empleados. Yo estoy de acuerdo en que en ese aspecto, desde el punto de vista de protección social, vaya a más y, por tanto, los autónomos se lo merecen. También es cierto que las cotizaciones de los autónomos cada vez se van incrementando más, pero luego hay un tema que a mí me preocupa un poco, que es el problema fiscal, que al autónomo le van sacudiendo por todas partes y además en el momento en el que se necesita recaudar más, no se va a lo que sería la gran empresa, sino que en definitiva se atiza al autónomo, ¿no? Y por tanto es el hombre que sufre, el perseguido, el acorralado desde el punto de vista tributario y bueno, yo creo que necesitaríamos también que hubiera un poquito más de cariño para el autónomo, pero vaya.
Que son 3 millones, ¿eh? 3 millones de votos también, ¿eh?
Claro, hombre, 3 millones fuertes, ¿eh? Son 3 millones fuertes, sí, sí. Aquí, que en definitiva, porque aquí vamos sumando y, a ver, los 8.800.000, los 3 millones, cuidado que esto me da una mayoría absoluta, ¿eh? Por tanto, si nosotros ahora, Joaquín, Beatriz, somos capaces aquí de manejar bien y de influir aquí sobre los 3 millones y los 8.800.000, nos presentamos y ganamos las próximas elecciones, ¿eh?
Bueno, tenemos que hablar de España, pero España en el mundo, ¿no? Sí. Fuera de nuestras fronteras, este freno del que venimos hablando y que está previsto para la economía española también va a tener un eco en el exterior.
Claro, es que hay mucho jaleo ahí fuera, ¿eh? Tenemos ahora mismo, es verdad, una tregua entre China y Estados Unidos, pero están en plena guerra comercial, no sabemos cómo va a terminar, más proteccionismo es malo para la economía, hay parón en Alemania, está el Brexit y ahí puede pasar de todo, tenemos a Italia que puede seguir generando inestabilidad. En definitiva, bueno, populismo, nacionalismo, problemas para que avance un proyecto como el europeo y luego ya estamos asistiendo además a un giro de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo, a una normalización. De momento Draghi ha dejado de comprar deuda, aunque es cierto que ha quedado la pedrea de las reinversiones. En algún momento de este 2019 el organismo debería de subir ya los tipos de interés en la zona y vamos a ver cómo nos pilla y cómo respiran los mercados que están bastante constipados. Aquí el IBEX no levanta cabeza en los últimos tiempos y Wall Street también parece que empieza también a enfriarse un poquito, ¿no? Con lo cual sí, hay bastante riesgo ahí fuera, sí.
Y desde luego me imagino, profesor, que Europa no le quita el ojo a España.
No, hombre, aquí, bueno, yo creo que hay de una de Europa no le quita el ojo a España y luego también Estados Unidos no le quita el ojo a España y las tecnológicas le quitan el ojo a España, ¿eh? Le quitan el ojo porque se nos van hacia Portugal, es decir, que ya la primera ha sido Google, porque en definitiva aquí lo que estamos haciendo es ir en contra de lo que es el progreso, la prosperidad económica y fundamentalmente los líderes que mueven el mundo, ¿no? Y por tanto el acorralar a Google de esa manera que es Alphabet, pues hace que ahora digan, pues nos vamos a Lisboa y allí en Portugal les dan todo tipo de facilidades. Microsoft les va a seguir y hay 4 o 5 tecnológicas de relieve con más de 1.000 y 2.000 personas aquí de investigadores que se van a desplazar hacia Portugal. Por tanto, quiero decir que en ese aspecto, muy mal. Y luego yo creo que aquí también sería la situación de los mercados exteriores, fundamentalmente en nuestro gran mercado es la Unión Europea. Por tanto, la Unión Europea en estos momentos, como Joaquín apuntaba muy bien también, Alemania está un poquitín aflojando, desacelerándose. Y luego yo creo que aquí nosotros tenemos el problema político que antes comentábamos, que evidentemente es una preocupación y una preocupación a nivel de inversión. Es decir, hay inversores foráneos, fundamentalmente norteamericanos, que, bueno, igual se recatan un poco de invertir aquí en España como consecuencia de esta inestabilidad, ¿no? Que no va bien. Y luego nosotros también aquí muy bien a nivel de crecimiento económico y todo lo que queramos, va a aflojar el crecimiento económico el año que viene, pero también hemos de ser muy consecuentes con que dependemos mucho mucho del sector turismo, ¿no? Por tanto, quiero decir que aquí, si el turismo, que ya empezaba a fallar, ese turismo prestado, nos va fallando, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque las exportaciones de bienes en estos momentos se están resintiendo, ¿no? Por tanto, yo diría que, bueno, nosotros aquí, lo que ha dicho Joaquín, a todo lo que ha dicho, yo añadiría simplemente una cuestión, que es que va a haber una desaceleración en las economías desarrolladas, con Estados Unidos y Europa a la cabeza. Japón está así como paradillo también, y luego las economías emergentes son las que van a crecer, pero estamos todos preocupados con China, y realmente yo lo que veo es que Vietnam, que la India, están también dando pasos hacia adelante. Por tanto, quiere decir que hay unos emergentes silenciosos que igual se pueden beneficiar de lo que sería la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Interesante, ¿eh? Todo esto.
Qué panorama, que diría que él da, no, da vértigo.
No, pero es bonito porque de alguna manera va siendo los dibujos, ¿no? Yo cuando voy hablando, voy con el globo terráqueo, lo voy viendo, lo voy moviendo, ¿no? Por aquí,
y nos llevas, por ahí, y nos llevas de la mano.
Y cada vez el mundo está allí, ¿verdad? En el sudeste asiático. Ah, por ahí pasa todo.
Sí. Hombre, estos van a ser los que en unos años nos van a avanzar, ¿eh? Lo digo porque aquí en Europa, como tenemos tanto patio de colegio y tanta discusión, digamos, banal, ¿no? Al final, estos, en broma, van haciendo y van creciendo. Corea del Sur es un monstruo, ya está por encima de España en cuanto a Producto Interior Bruto, y nosotros nos vamos a ir quedando rezagados porque estamos aquí con ese tema de los populismos, que si yo quiero esto, que si yo quiero autodeterminarme y tal, y mientras tanto nosotros van trabajando y van avanzando, ¿no? Por tanto, al final, aquí nos convertiremos en este museo que visitarán todos los asiáticos, a decir, mira, Europa lo que era y tal, mira, estos son europeos. Como
un parque de atracciones.
Bueno, pues profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Solo nos queda felicitarle el año, que estamos a puntito de decirle adiós al 2018.
Hombre, le decimos adiós a 2018, es otro año más, ¿no? Bueno, importante de haberlo cumplido, y ahora ya todas las expectativas puestas en 2019, y hay que desear a Beatriz, a Joaquín, a todos sus amigos de la COPE, a todos los oyentes de la COPE, que este sea un grandísimo año 2019. Ya sabemos que lo decimos un poco con la boca pequeñita, ¿no? Pero en cualquier caso va a ser un gran año, hombre, tiene que ser mejor que 2018. Los políticos que lo hagan bien, que
eso, es difícil,
y nosotros le ponemos el resto y la ilusión.
Desde luego, uno cuando despide un año siempre tiene que hacerlo con cierta esperanza.
Hombre,
aunque
claro,
este panorama no pinte buen color.
Bueno, vamos a pensar que el próximo año va a salir bueno y que las cosas van a ir mejor. De eso se trata, y aquí estaremos para contarlo, claro.
Muchísimas gracias también, Joaquín. Feliz
Cuídate.
Año.
Feliz año a todos tus oyentes.
Seguimos en fin de semana. Este es tu programa del fin de semana y, por supuesto, estás invitado a participar. Ya sabes que nos puedes seguir en redes sociales. En Facebook somos Cristina Fin de Semana y en Twitter Fin de Semana Cope. Hoy es domingo, 30 de diciembre, y hoy estamos celebrando el Día de la Sagrada Familia. Nos habla sobre esta fiesta el Padre Jesús Luis Sacristán. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es primer domingo después de Navidad y dentro de la octava. En esta jornada la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia, dentro de la cual se contempla la estampa navideña del niño Jesús en el pesebre, rodeado de José y María. De esta forma se recuerda que Dios quiso venir al mundo en el seno de un hogar. María es la mujer concebida sin pecado que engendra al Salvador del mundo, y José es el fiel esposo que cuida del Redentor y de María. Este domingo recibe el nombre de infraoctava de Navidad, término que hace alusión al quinto día después del 25 de diciembre. La Sagrada Familia es el prototipo de todos los hogares del mundo, escuela de oración, encuentro, armonía y madurez espiritual y humana.
Son las 10 y 32 minutos, una hora menos, y estás en las Islas Canarias. Es momento de hablar de la calidad del agua. El agua contiene partículas de cal que se depositan en tuberías y en maquinaria, originando averías. Vamos a hablar de qué es Masical y qué puede hacer por nosotros con Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Buenos días.
Buenos días. Pues Beatriz, Masical es un potente dispositivo antical, el más vendido en nuestro país, que sirve para eliminar la cal incrustada e impedir que se vuelva a formar de nuevo. Evitamos averías y alargamos también la vida de calentadores, calderas, lavadoras o lavavajillas.
¿Y por qué nos pica tanto el cuerpo cuando sale este agua por la ducha?
Bueno, hay zonas de nuestro país donde el agua arrastra tanta cal, la cal pica, y efectivamente hay personas que tienen la piel más sensible y lo pasan realmente mal. No te puedes ni imaginar la de oyentes que nos llaman con este inconveniente. Bueno, pues el agua tratada con Masical nos va a dejar tanto piel como cabello suave y hidratado, que es lo ideal.
¿Hay un Masical para cada necesidad?
Sí, para el hogar, comunidades de propietarios, agricultura, hostelería. Es un dispositivo que se coloca sin obras, lo hace el propio usuario. Puede ver más información cómo es, cómo se coloca en nuestra web masical.es.
Noelia, ¿cuál es su precio?
Es económico, no tenemos intermediarios, se pide en la casa Masical. Teléfono directo 902-107-109 y hoy domingo es el último día de la promoción navideña. 10:34 de la mañana, aproveche las últimas horas y por lo que vale un Masical 99 €, ahora llévese un lote con dos Masical para dos viviendas, más dos ahorradores de consumo eléctrico de regalo para ahorrar también electricidad, que nos viene muy bien el economizar en la factura eléctrica de forma totalmente legal. Dos Masical más dos ahorradores por el precio de uno y gastos de envío gratis si nos dice que es oyente COPE.
Vamos a repetir el teléfono, el 902-107-109, Masical 902-107-109. Noelia Teruel, gracias por estar
buenos
con nosotros.
Días.
Buenos días.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Te voy a hacer una pregunta muy personal y voy a dejarte unos segundos para que la reflexiones. ¿Serías capaz de abrir las puertas de tu casa, de tu familia, tu corazón a un niño en acogida, sabiendo que es temporal y que no hay ninguna posibilidad de que se quede contigo? Precisamente hoy, que estamos celebrando el Día de la Sagrada Familia, quiero presentarte a las familias de acogida que existen en nuestro país y en concreto una figura bastante desconocida, que es la familia de acogida de urgencia. Hablamos de familias a las que la Administración cuida y protege como oro en paño, porque ayudan a cubrir el hueco que existe y que nadie tapa, el tiempo que pasa un niño entre esa situación de desamparo en la que se encuentra, y se adopta una medida más estable para el menor. En definitiva, se trata de evitarle al pequeño una residencia infantil y que directamente ingrese al calor de una familia biológica cuando es posible, o un acogimiento familiar más largo, o directamente a una adopción. Me acompañan en los estudios Begoña Mati y Paula Licosati, son madres de acogida de urgencia. ¿Qué tal? Bienvenidas.
Muchas gracias.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, Begoña y su marido tienen dos niñas adoptadas, adolescentes, y desde que se lanzaron a esta aventura de acoger en urgencia, por su hogar han pasado 7 niños. ¿Es así, verdad?
Correcto.
7 niños también es el número que ha acogido Paula desde que sintió que también podría ser junto con su marido, padre de acogida, y abrieron las puertas de su casa.
Exacto.
Bueno, para las personas que nunca han oído hablar de esta figura, ¿cuál es la función que tiene una familia de acogida en urgencia?
La función es acoger al menor desde el momento en que la administración te llama y cuidarle, quererle, custodiarle, y en el momento que te vuelven a avisar, entregarle. El programa se llama también urgencia diagnóstico. O sea, se tiene que valorar la situación del menor desde todos los puntos de vista, no solamente lo que se encarga la administración, sino también nosotros, al ver al niño, al estar con nosotros, ver en qué condiciones está el niño de cara a la resolución definitiva que tome la administración.
Habéis preparado en 7 ocasiones vuestro hogar para acoger a estos niños y os habéis preparado para despedirles en 7 ocasiones. ¿Qué es lo más difícil, la llegada o la salida de ese menor? Porque incluso la llegada, que siempre es con alegría, también es complicado.
Sí, la llegada del niño estresa, ¿no? Evidentemente también se espera con mucha ansia, hay muchas cosas siempre que preparar, que ultimar. La despedida hay dolor, sí, y hay que pasar por ello. Entonces, bueno, también es cierto que no es el único momento en que el dolor está presente. Hay niños que vienen muy malitos y que se pasan momentos a veces muy angustiosos. Y bueno, y todo el tiempo no hay que sobreponerse a esas situaciones. Y ahí está también el aprendizaje, ¿no? Nuestro enriquecimiento.
Y no se preparan solo estas madres, tiene que prepararse el padre y tiene que prepararse los hermanos.
Se hace camino al andar también, ¿no?
Es una vocación familiar realmente. O sea, aunque uno es el titular del programa, pero en realidad no se puede concebir un acogimiento de urgencia fuera del entorno familiar. Pero es más, o sea, no solamente acoge nuestra familia directa, acoge la familia extensa, los amigos, es decir, todo el mundo participa. Es decir, no es una experiencia que deje indiferente a nadie de la familia.
Para que se hagan una idea nuestros oyentes, en el caso de Begoña, no sé si a Paula le pasa lo mismo, Begoña no desmonta la cuna, la tiene siempre ahí, exacto, preparada, exacto, porque llega a la, sí, administración en un momento dado, esa comunidad, sí, autónoma en la que estás, y te llama y te dice, necesitamos que vengas a recoger el niño.
Tienes que tenerlo todo preparado, sí, porque tú no sabes cuándo suena el teléfono, con lo cual son 24 horas, 365 días del año, entregas uno y no sabes en qué otro momento te llaman para recibir a otro niño.
Desde luego estamos ante dos corazones que se multiplican junto con los de la familia, que están preparados para cualquier tipo de sobresalto.
Sí, es intenso, ¿eh?
Lo intentamos, no es fácil, ¿eh?
¿Cómo llegáis a convertiros en familia de acogida urgente?
Urgente. Pues mira, nosotros, como has dicho, somos padres adoptivos y pues a los 3 años o así de ser ya madre, pues volvimos a experimentar un nuevo deseo de abrir la familia, ¿no? Pero lo teníamos un poco difícil porque adopción nacional cerrada, internacional, no teníamos fuerzas para otro proceso que fue bastante duro. Y, o sea, yo la acogida ni la sopesaba, ¿no? Pero vi un documental que se llama Esta es tu casa y vi una señora que hablaba de una forma bellísima cómo había entregado a unos hijos de acogida, ¿no? Y yo pregunté, ¿qué acogimiento hace esta señora? Y me dijeron, acogimiento de urgencia. Y entonces sucede lo que sucede siempre, que cuando lo oyes la primera vez, lo siente que dices, ¿acogimiento de qué? Pues eso me dijeron. Y a partir de ahí, esto fue en diciembre, y en marzo estábamos sentados mi marido y yo ofreciendo la disponibilidad para ser familia de urgencia. Pero siempre con la cosa de que a lo mejor no nos iban a elegir, no por ser familia adoptiva, porque te piden que tengas experiencia en crianza y tal, uh-huh, pero no. Somos unas cuantas familias adoptivas en el programa.
Tus hijas, que ya son adolescentes, llegaron cuando eran unas niñas, uh-huh, eran 6 y 8 años, más, sí, o menos, a tu casa. Uh-huh. Antes habían estado en un centro. Uh-huh. Y me imagino que a lo mejor entre el centro y tu hogar hubo unos padres de acogida de urgencia.
Directamente
llegaron desde el centro.
Llegaron desde el centro. Pero ellas valoran más que ninguna otras personas, o sea, que un niño no esté en un centro, ¿no?
Claro. Al final es una acogida, como decíamos, para la que se tiene que preparar cualquier miembro de la familia. Está claro que la familia más cercana ya lo tiene más que asumido. Hablamos de los padres, de los hijos. Pero ¿qué dice la familia extensa? Los amigos, ¿cómo os miran?
No lo comprenden siempre también. Quizás te brindan apoyo, pero claro, es que estamos yendo muy a contracorriente, ¿no? Entonces, en un mundo donde quizás todos estamos viviendo más para nosotros mismos, que nos cuesta darnos al otro, esto no se termina de comprender, este nivel de entrega, ¿no? ¿Para qué ama si tiene tanto inconveniente, ¿no? Mucha gente, bueno, no lo comprende y te apoya, otra te observa y no es como que le sorprendes, pero no termina de dar crédito, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no?
Vosotros nos veis como personas extraordinarias, para nada, pero no. Sin embargo, sí lo ve la administración, porque no eligen a cualquier familia, no eligen a cualquier persona. Hay que cumplir un test de idoneidad que es bastante complejo y hay que pasar varios filtros. ¿Cómo son esos test?
Pues es una idoneidad lo mismo que para adopción, que para acogimiento permanente o temporal, pero enfocada a la particularidad del acogimiento de urgencia. Es decir, tiene que ser una familia pues quizá más resolutiva, porque hay que tomar decisiones
todo el tiempo.
O sea, tiene que ser una familia que sepa colaborar, porque colaboramos estrechamente con la administración. pero que no somos familias diferentes a cualquier otra. Lo único que hemos aceptado este reto. O sea, es una forma de vida y tenemos claro que la vida está para darla, no para guardarla.
Aquí quizás lo que tienen que ver, sí, en la dirección general, es que tú estás decidido a amar... A amar, pero no para poseer, sí, sino amar por el placer de amar, porque te da gusto hacerlo, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a transitar, ¿no?, por ese camino que en el que vas a aprender un montón, el enriquecimiento es absoluto y tal, pero que vas a pasar por el dolor, ¿no? Aunque estés decidido a amar desde este lugar tan desinteresado, el dolor está presente. Pero si esto es lo que te mueve, pues bueno, eso es, digamos, un punto a favor.
¿Los volvéis a ver?
En ocasiones sí, en ocasiones no. Depende de la familia.
Yo solo tengo a dos localizados, estos están perdidos.
Y me imagino que esas familias definitivas, esas familias que ya se convierten en sus padres ya de por vida, estarán infinitamente agradecidos a familias como vosotros. Porque cuánto les evitamos, ¿no?, de dolor, de desapego, cuando pasan desde el abandono a una familia que le da calor, sin pasar por un centro y ese niño que se haya... de alguna manera ha pasado por una institución.
No, claro, aprender lo que es vincularse y apegarse. Es decir, estamos hechos para ser queridos y se educa su corazón, de tal forma que que apegarse a otra familia va a ser más fácil.
Bueno, os agradezco estos minutos que estáis compartiendo con nosotros. Sois un ejemplo. No encontrábamos mejor manera de celebrar ese Día de la Sagrada Familia que con familias como la vuestra. Esas familias que están dispuestas a abrir en cualquier momento con una llamada de urgencia a la puerta de sus hogares. Muchísimas gracias, Begoña. Muchísimas gracias, Paula.
Gracias a vosotros.
Y os deseamos un feliz 2019. Que no sé cómo lo veis.
Intenso,
¿cómo lo veis?
Intenso siempre.
Bueno, mientras hablaba yo precisamente con nuestras amigas, con Begoña y con Paula, entraba por la puerta el glamour. Carmen Lomana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Estoy muy, muy impresionada, muy emocionada y valorando muchísimo lo que he estado oyendo de estas familias de acogida rápida, porque es la generosidad absoluta.
Es impresionante, ¿verdad?
Porque luego tengo que darlos y devolverlos otra vez pues a la administración. Me parece maravilloso, porque además cada niño o cada adolescente es un mundo, entonces tenéis que tener una psicología y sobre todo un amor y una entrega y un sentido de la ternura, del cariño enorme. Os admiro profundamente.
Muchas gracias.
Mira, ya se van a ir muy contentas con estas palabras de Carmen Lomana, que cuando te han visto entrar por la puerta se han puesto también muy contentas, ¿verdad?
No, bueno, creía.
Está Carmen Lomana aquí porque no falta su cita del Saber Estar, ese consultorio donde va dando respuesta a las dudas, cuestiones que nos plantean siempre nuestros curiosos oyentes.
Es muy satisfactorio, ¿no?, que te pregunten y te preguntan por la calle también.
También,
mucha,
¿no?,
gente que nos escucha. Sí, tal, o te dicen, pues yo he hecho una pregunta y no ha salido en antena. Digo, es que a veces son muchas y no puede ser, pero estoy encantada de pasar el último domingo del año con todos nuestros oyentes y con vosotras.
Nacho, ¿empezamos? Paloma, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Andamos.
Dice, son muchas las preguntas que van dejando, ¿verdad?
Nos llegan un montón y bueno, las vamos poniendo en la nevera para que vayan saliendo todas, pero claro, hay que tener paciencia.
Claro.
Es 30 de diciembre. Uh-huh. Estamos todos ultimando las compras para la cena de mañana. Sí. La última cena del año, Nochevieja. Yo me imagino que Carmen ya lo tiene que tener todo preparado.
Bueno, yo soy bastante cómoda porque me voy a cenar a casa de unos amigos.
Eso es lo mejor.
Que me han invitado. Entonces no tengo más que ponerme el vestido, prepararme e ir allí. Pero sí, es un día que yo creo que si recibes en tu casa, normalmente recibes con un buffet. No es como el de Nochebuena. Hombre, hay mucha gente que también cena de una forma sentados todos en la mesa. Pero como normalmente el día de Nochevieja, la noche que despedimos el año, sueles invitar amigos a casa, va más gente, es algo más, mucho más informal y no por eso tienes que descuidar lo bonito que pones la mesa o el buffet. pero normalmente es mucho más cómodo poner un buffet que todo el mundo se vaya sirviendo. Y creo que hay que jugar, por ejemplo, con un mantel blanco, bonito, y luego dorados, mucho más dorado en la mesa el día de fin de año que el día de Nochebuena.
Pega mucho.
Sí, sí, y podéis comprar a lo mejor unos bajo platos, cosas para poner en la mesa. Hay estrellas que venden en unos paquetes, estrellas doradas, que las puedes echar por la mesa, digamos, ponerlas como de fondo y quedan preciosas. Las tiras así como caen.
Como caigan.
¿No? Como caigan. Y luego, pues si tienes copas doradas o si no, si te apetece, puedes comprar porque hay tiendas de decoración. Vamos, no de decoración, todos sabemos cuál es. Que tienes copas muy baratas y muchos objetos dorados para poner en una mesa. Y tampoco hay que poner tanto porque como van a ir las fuentes y los platos, pero yo os animo a que juguéis con el oro para que nos dé también una buena energía para el 2019, pues que tengamos un año de trabajo, de una buena economía y lo más desahogado posible.
Blanco y dorado. Bueno, pues vamos con una de esas primeras cuestiones que han dejado los oyentes en nuestro WhatsApp.
Hola, Carmen y equipo. Quería que me aconsejarais, en estas fiestas, las mesas súper largas, tres generaciones juntas, ¿cómo es mejor sentarnos? ¿Mezclar adultos con niños, con jóvenes? ¿Poner a los niños a un lado, luego los jóvenes, luego los de mediana edad y luego los de mayor edad?
Claro, es que esto...
Claro, es que depende de los años. O sea, yo tengo, por ejemplo, sobrinos nietos que tienen 1, 2, 3 o 4 años y no los puedes sentar en la mesa. O un ratito, ¿no? Encima de su mamá. Pero lo más normal es que los niños que son muy pequeños hayan cenado antes y luego estén por ahí jugando. Les das unos juguetes y que estén jugando. Y los demás, ya cuando son un poquito mayores, yo creo que sentados y mezclados con todo el mundo. Si es un día de familia, tienen que estar todos juntos.
Totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo con la mesa de los niños. Si los niños ya tienen 13 años.
No, ya no son niños.
Ya no son niños.
Yo
no
me refiero a niños hasta 5 años.
Nosotros cuando éramos pequeños sí teníamos la mesa de los niños, pero cenábamos a la vez.
Nosotros
teníamos
igual.
Una mesita en una esquina, pero a la vez.
Pero bueno, niños que se supone que ya tenéis 7, 8, 10, 11...
Bueno, dependía, porque a lo mejor el primo mayor tenía ya 15 años, pero el pequeño tenía 6
es una
y
mesa
le metíamos
joven
a todos en el...
Pero con 6 ya puede comer, pero una niña de un año, 2, 3...
No, claro.
No lo puedes sentar en una mesa porque no, porque es un caos.
Nueva pregunta.
En casa reunimos un número bastante importante de personas, tanto para la cena de Nochebuena como la de Nochevieja. Entonces, yo suelo poner a la entrada del comedor una cesta donde pido por favor que se dejen sus móviles y que ya lo recogerán cuando sea el momento. ¿Usted cree que esto es una grosería?
A mí me encanta.
Yo creo que es una buena idea, una buenísima idea. Eso es como cuando vas a una boda que han vendido la exclusiva y te piden el teléfono a la entrada, que yo no lo dejo, por supuesto. Pero...
¿Y te dicen algo si no lo dejas? ¿Te dicen algo?
Sí, te fuerzan un poco, pero yo siempre he dicho, mire, ni hablar, lo siento mucho, pero yo no. Si han vendido la exclusiva, no es mi problema. Pero bueno, yo creo que lo puede hacer así, que lo dejen todos en un cesto, o si es su familia es comprensiva, decirles no quiero ver un móvil en la mesa, ni, o sea, lo mínimo, ¿no? Para poder tener conversación, hablar, reírnos, porque se está perdiendo. Es que yo me imagino dentro de 10 años al ser humano pegado a un ordenador, a una tablet o a un teléfono, sin tener una conversación. Precisamente de eso he estado escribiendo yo este fin de semana. Es muy importante cuando se reúne toda la familia para recordar también anécdotas familiares. Cuando ves que se está creando tensión porque hay pues un cuñado, un yerno, no sé qué, pues acá, oye, ¿te acuerdas de ese tío que teníamos que era tan, tan especial, o de la abuela? Como siempre hablar de cómo eran nuestras navidades de pequeños también, para que la gente joven de la casa valore, ¿no? Como es una fecha especial donde la gente se reúne para quererse más, para estar más tiempo juntos y y sobre todo para hablar de la vida de cada uno.
Nos hemos desentrenado en la conversación, hemos perdido la habilidad de conversar, claro, de tener buenos temas,
la charla, hablar de política, hablar de actualidad, hablar del amor, hablar de cine. Antes veías una película, incluso se hacían luego cineforum, ¿no? Sí. Se comentaba muchísimo lo que habías visto con tus amigos. Ahora es que sales del cine y lo primero que hacen es coger el móvil y empiezan a... Te digo, ¿pero a quién le mandarán tanto mensaje?
Vamos con una última pregunta que tiene que ver con las uvas.
¿Le puede preguntar a ver si es apropiado servir esas uvas que vienen en lata? A mí me parece ridículas.
Pues
yo creo que es mejor las uvas desgranadas de un racimo.
Sin duda, sin duda. En España tenemos uvas buenísimas. Entonces, incluso hay muchas fruterías que las venden ya empaquetadas, las 12 uvas en un paquetito de celofán, que eso es muy cómodo porque le vas dando a todos los invitados o a toda la familia y dentro de ese paquetito pues ya empiezas a comer las uvas, y si no, las pones en un recipiente mono. Pero si tienes a lo mejor 15 o 20 en casa, es mucho más práctico poner las uvas como las venden en el paquetito.
Claro.
Nos va a dar tiempo a una pregunta más. Vamos con la siguiente cuestión.
¿Por qué el color negro se dice que es el más elegante?
¿Verdad?
Porque es muy neutro. Y hay otra pregunta que alguien me la ha dejado, que la está oyendo, que el color negro es un color neutro al que le puedes poner muchísimos complementos, ¿no? Y no fallas. Le puedes mezclar incluso con cantidad de colores, porque vas de negro, te pones un abrigo fucsia, verde, amarillo. Y luego me han preguntado dónde ponerse el broche, si llevas un broche. Ah, eso es muy importante. Siempre en el lado izquierdo. Anda. Y alto, bien alto. Eso de llevar el broche a la altura ahí de la poatriz.
Oye, en
no,
el centro tampoco.
Bien alto.
Izquierdo arriba y no, por ejemplo, aquí en el centro.
Bueno, en el centro puede ser. En un momento determinado que llevas un escote en pico y te apetece ponerte un bonito broche al final del escote, en el cinturón.
Perdonad mi ignorancia, pero es el broche es puramente estético, ¿no? No sirve para sujetar nada.
No, es puramente estético. Y además creo que es una joya muy elegante, muy bonita y un adorno muy simple.
Tú llevas tú uno muy bonito, ¿no?
Bueno, estos están todos en la chaqueta.
¿Ah?
No, he comprado la chaqueta llena de pins.
Hoy Carmen ha venido llena de medallas. Y...
Claro, que no nos falte de nada aquí.
Exacto.
Pero si haces un broche bonito, un broche joya o no joya. Yo tengo unos de tela que son como muñequitas que me divierten mucho. Siempre en el lado izquierdo y altos. Altos.
Carmen, nos tenemos que marchar. Enseguida llegan los servicios informativos con esa última hora. Vamos a contarle a los oyentes de fin de semana qué está pasando en este 30 de diciembre, pero te invito a que te quedes con nosotros en la tertulia de chicas.
Hombre, claro que sí,
hombre,
es una
como
de las cosas
siempre.
Que más me gusta, como siempre.
Y que se queden, por supuesto, nuestros queridos oyentes.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.